La Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas. Bienvenidos a Lignum en Roma.
Lo primero que se debe enseñar al soldado es el paso militar, que solo se puede adquirir con la práctica constante de marchar rápido y juntos. Y es algo de la mayor importancia, tanto en la marcha como en el frente, que mantengan sus filas con la mayor exactitud. Las tropas que marchan de manera irregular y desordenadamente están siempre en peligro de ser derrotadas. Deben marchar con el paso normal militar 20 millas en 5 horas de veranos. Y a paso rápido. ¿Qué es más rápido? 24 millas en el mismo número de horas. Si se supera esa velocidad, ya no marchan, sino que corren. Y no se puede precisar la cadencia. Hay que acostumbrar a los soldados a llevar cargas, que es también parte esencial de la disciplina. A los reclutas, en particular, se les debe obligar frecuentemente a llevar un peso de no menos de 60 libras, lo que pesan sus armas, y marchar con ellos en las filas. Eso se debe a que, en las expediciones difíciles, a menudo se hallan en la necesidad de llevar sus provisiones y sus armas. No lo encontrarán problemático cuando lo tomen por costumbre, lo que facilita todo. Nuestras tropas, en los tiempos antiguos, eran la prueba de esto. Y Virgilio lo remarcó en los siguientes versos. Los soldados romanos, criados en las alertas de la guerra, encorvados, con pesos injustos y armas pesadas, alegres, sobrellevan sus penosas marchas y levantan prestos sus campamentos ante el enemigo. Era una costumbre constante entre los antiguos romanos, confirmada por las ordenanzas de Augusto y Adriano, ejercitarse tanto la caballería y la infantería 3 veces al mes con marchas de cierta longitud. La infantería era obligada a marchar completamente armada a la distancia de 10 millas desde el campamento y regresar con el mayor orden y con el paso militar, que cambiaran y aceleraran en ciertos momentos de la marcha. Asimismo, su caballería, con tropas y apropiadamente armadas, ejecutaban las mismas marchas y se ejercitaban al mismo tiempo en sus movimientos y maniobras peculiares. A veces, como si persiguieran al enemigo, ora iban y volvían, otra vez con gran ímpetu a la carga. Hacían tales marchas no solo en terrenos llanos o de tierra, sino que tanto la caballería como la infantería eran llevadas a terrenos difíciles y abruptos y a ascender o descender montañas para prepararles toda clase de accidentes y familiarizarles con las distintas maniobras que las diferentes orografías de un país podrían requerir. Flavio Vegecio Renato, recopilación sobre las instituciones militares. Como ya os he dicho en la introducción, hoy vamos a hablar de recreación y vamos a hablar de vivencias y vamos a hablar de una marcha muy especial que hizo un amigo mío de Allende los Mares, de un legionario de la Legio Décima Gemina, que está en el Limes, peligroso Limes de Argentina, ¿no? Su legión de verdad estaba en el Limes Panonio, creo, y aquellos sí que eran peligrosos los marcomanos y los sálmatas, aquellos eran peligrosos. Pero yo creo que allí en Argentina, en el límite argentino, además son pocos hombres los que hay allí, también hay mucho peligro. ¿Cómo estás, Ariel?
Hola, buenas tardes, Ángel. Estoy feliz de aquí compartir una charla con vos y poder juntos difundir.
Pues hoy vamos a hablar precisamente de esta experimentación que has hecho tú, este experimento que además me pareció espectacular porque he visto los vídeos en Facebook y como yo también recreo y como yo también me pongo esas cargas encima que pesan bastante, las cosas como son, pues lo he encontrado fantástico porque así podemos un poquitín ver cómo era de duro un día, al menos un día, Ariel, la marcha de un legionario romano, un día y en paz.
Exacto, hay que dejar muy en claro de que para esta experiencia, para este experimento, ¿sí? Desde como vos me enseñaste, desde el sentir, ¿sí? Desde el mirar, desde el tocar, como bregás lo que es la recreación histórica para vos, yo lo aprendí y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata la marcha legendaria de 30 kilómetros.
Y lo has pagado en tus huesos, ¿no?
Sí. Es más, yo creo que a nivel óseo, puedo decir que a nivel óseo estuve sintiendo el desgaste durante 3 días luego del experimento.
Hombre, sí, eso es cierto que somos ya, no vamos a decir la edad, pero ya somos un poco adultos, no seríamos adolescentes, y cualquier esfuerzo, es cierto que todavía tenemos la capacidad de realizar el esfuerzo, pero la recuperación tiene razón. Yo cuando hago una recreación el domingo, el jueves empiezo ya empieza a no dolerme el cuerpo, pero el jueves han pasado ya 3 o 4 días.
Exacto, es más, lo que nos queda como atenuante o histórico es que Cayo Mario combatió en primera línea con 56 años, 54 si no me equivoco, en una batalla, narración de Tácito. Así que tenemos ahí una edad más o menos promedio como para poder decir que podríamos estar dentro de una formación.
Sí, no. Yo no dudo que Cayo Mario estuviera muy cerca del campo de batalla, de la primera línea de batalla, porque era un hombre, el tercer fundador de Roma, no solo de una cualquiera. Pero él no cargaba con su panoplia y con su impedimenta, cargaban otros.
No, él, además, cuando él llegaba seguro, que todo su, voy a utilizar esta palabra, todo su ajuar estaba listo.
Hombre, es cuando las legiones, ya me he hecho algún programa en Lindum en Roma, pero cuando las legiones se ponían en marcha, lo primero que se preparaba era las cosas, todo aquello que tuviera que ver con los, con el alto mayor, con los comandantes, ¿no? Con el alto mando y con los oficiales, centuriones y tal. Y luego se ponían todas las cosas de la legión. Los pobrecitos de los legionarios eran lo último. Esto era lo último que se preparaban, bueno, sus cosas.
Bueno, justamente utilizaste una palabra perfecta para esto, que es, no sé cómo se dirá en latín, pero el pobre, usé el rol y ocupé el rol del pobrecito legionario.
Del pobrecito, del mile gregario, sí, sí. Bueno, se dice desde que el gran Mario, el gran Cayo Mario reformó el ejército, lo hizo ya, dijéramos, incorporó el proletariado, incorporó a estas personas que no tenían propiedades y que iban a la guerra ya por un sueldo, no solamente por el honor de servir a Roma, sino también por un sueldo, nos llaman las muras de Mario, y yo te he visto cargado en esos vídeos y evidentemente una mula de dos patas, ¿no? Pero de Mario. Ariel era una de esas mulas de Mario, de esas cientos de miles de mulas de Mario que iban cargando de un lado al otro haciendo grande el imperio.
Bien, y yo sinceramente me sentí una mula porque durante los 30 kilómetros, desde el kilómetro primero, kilómetro uno, fui cambiando mi forma de caminar. El kilómetro uno caminé de una manera, en el kilómetro dos caminé de otra, en el kilómetro 3, 4 y 5 iba cambiando y mutando mi forma de caminar y también mutaba muchas veces mi personalidad y mi estado anímico. Por eso me fui transformando. Yo creo que esto fue en un solo día. Si uno haría toda una vida de este tipo de vida, digámoslo de esta manera, de esta redundancia, yo creo que la forma del hombre se transformaría en un símil animal de carga de dos patas.
Estoy segurísimo. Se acostumbra, no voy a decir que no fuera duro, pero todos sus músculos se acostumbrarían a esa carga. Es difícil saber cuánta carga tendría, ¿no? Porque depende del equipo. Además, seguramente variaría con el tiempo, ¿no? Depende un poco de la panoplia y de la parte de la impedimenta, de todas estas cosas que necesita también el legionario para sobrevivir, ¿no? Y esto, pues hay autores que dicen que son 30 kilos, autores que dicen son 40, pero indiferentemente de esa cantidad, supongo que cada legionario cargaría lo que pudiera, pero serían auténticas máquinas, es porque tendrían que ser auténticos atletas.
Justamente el tema de la carga, yo creo que no tenemos que expresarnos en una forma absoluta con respecto al pesaje, porque me pasó que cuando se hacían las publicaciones, había comentarios de que decían, pero te faltan los sudes. Para los amigos que no conocen, los sudes son dos estacones de madera con punta en cada extremo, de 1,30 m de largo más o menos, que cada legionario puede llevar uno o dos para poder colaborar con el formar una empalizada defensiva de alrededor del campamento. Y algunos me decían, te faltan los sudes, otros me decían, te faltan otras cosas, pero no siempre se llevaba sudes, no siempre se llevaban las otras cosas. Entonces la carga, yo creo que puede ser 25 o 30 kilos, más o menos, pero no era una carga exacta todo el tiempo igual. Todo dependía del objetivo y de la operación.
Hombre, pero ya solamente, por ejemplo, yo llevo una... En mi grupo de recreación tenemos varias lóricas Amata, varias cotas de malla, para que las personas que nos oyen nos entiendan. Una pesa 10 kilos y la otra pesa 13. La que yo llevo, como Aquilifer, es una cota de malla más pesada, porque yo soy un hombre más grande, y pesa 13 kilos. Y hay otras que pesan 10. Estamos hablando de 3 kilos de diferencia. Estas pilas muralares, estas pilas para hacer las murallas, pues que se llevaban una o dos. Pues tampoco lo sabemos, ¿no? Y vamos a hacer campamento. La marcha que estamos haciendo es en territorio amigo, en territorio enemigo. Sabemos que vamos a saltar empalizadas o no. Cada marcha estaría adecuada al tipo de enemigo y al tipo de terreno. A mí me parece evidente. Con lo cual, decir que cargaban tantos kilos no depende.
Además, voy a hacer algo que uno los comprende sobre la marcha. Uno tiene el contenedor de agua vacío. Lo tengo acá en mi casa, en una repisa, o guardado en algún lugar, contenedor de agua para recrear historia vacío. Pero cuando lo cargo con agua y entra un litro de agua o un litro y cuarto de agua, se transforma en un peso que uno no lo ponderaba, y ese peso de un litro o un litro y cuarto de agua, ni hablemos de 3 litros o 5 litros de agua, que uno tiene que cargar hasta que se encuentra con el próximo arroyo, con el próximo pozo de agua dulce, esos son kilos que se incorporan que uno, yo no lo evaluaba. Como también me ha pasado en marchas más cortas, que nos encuentre tener que marchar bajo la lluvia y la piel de oveja que llevo en mi furca se moja y los vellones de lana se mojan. ¿Cuánto pesa una piel de oveja seca? ¿Cuánto pesa una piel de oveja mojada? Kilos de diferencia.
Además, te vas clavando en el suelo del peso y todavía te cuesta más andar. O sea, más cansancio todavía. Sí que es cierto. Además, esto del agua, yo tengo un estudio que estoy preparando un programa ahora de Antonio Riego Duarte Sanchit, que ha hecho un estudio de lo que a la legión necesitaba para ponerse en marcha. Y él dice, defiende, en la época de Mario, este siglo, época de Mario, César, Augusto, este siglo I antes de Cristo, él defiende que los legionarios de aquella época eran capaces o necesitaban consumir 5 litros de agua en cada una de las marchas. 5 litros de agua, aparte del obre, aparte del de donde lo llevaras el agua, son 5 kilos ya, solamente eso.
Bien, es más, te cuento, esto lo aprendí también, solo no lo sabía, lo compartí, está escrito, lo que yo consumí de agua durante el día, capaz que vos lo viste, yo durante el día, a los 30 kilómetros, consumí 5 litros de agua. Yo no sabía, ignoraba lo que aquí el investigador amigo tuyo está preparando, pero lo viví en carne propia porque llevé mi... es más, voy a contar la realidad porque estamos aquí para contar la verdad de un experimento. Yo llevé un contenedor de agua que tiene 1 litro de agua de por sí, a la vista, que se ve en mi marcha. Y después dentro, en la zarcina, llevé 2 botellas de litro y medio de esta bebida, que no quiero hacer publicidad, de esa bebida que viene con sales y azúcares minerales. ¿Sí? 1 litro y medio cada una. Entonces llevaba, desde mi minuto cero, yo caminaba con 4 kilos de bebida encima, 4 kilos, desde el minuto cero. Después pude recargar en un molino más adelante, pero el inicio de la marcha fue con 4 kilos en litros de bebida.
Claro, esto del agua supongo que es lo que dices tú. Si yo marcho y sé, porque ya tengo exploradores, que se avanzan a las legiones, las legiones antes de moverse tenían todo un cuerpo de auxiliares, que iba delante de esas legiones explorando el terreno. Y le iban diciendo a los comandantes, pues, dónde había agua, dónde había una dificultad, dónde había que abonar en el terreno para que pasase el bagaje, ¿no? Ellos ya sabían qué agua había o qué agua no había. Pero si no había agua, en esos 30 kilómetros, o era peligroso acceder a ese agua, porque claro, el enemigo no quiere que entres en su territorio, pues esos 5 litros de agua te los tienes que llevar contigo, ¿no? Pero es que además dice este trabajo que cada hombre llevaba más o menos a 300 y pico de gramos carne o pescado. También llevaba trigo, 800 gramos de trigo, más o menos cada hombre. El trigo era la base del ejército romano. Vegetales y legumbres, ellos sabían que tenían que tener una dieta variada, unos 300 gramos también. Y luego llevaban pues aceite de oliva y sal, ¿no? Estamos hablando de 1.5 kilos para la comida, más o menos, diaria. Y esto, si el soldado iba a un sitio o iba a una avanzadilla, sabía que tenía que cargar 2 o 3 días de esa comida encima también.
Es más, estamos hablando de comida sólida.
Sí.
No le sumaste la bebida. No le has sumado la bebida. Si le sumamos la bebida, podemos hablar de 7 kilos.
Sí.
Prácticamente. Solamente de combustible humano, para el humano. Combustible nada más. No estamos hablando de otro elemento.
No.
Es más, caminar 30 kilómetros con 8 kilos solamente ya es algo, es toda una experiencia, sin duda.
Nosotros en nuestro grupo tenemos a nuestro legionario, a nuestro Miles, que la llamamos Miles Impeditus. Es Impeditus porque lleva toda la impedimenta encima y no está preparado para luchar. Cuando el legionario está preparado para luchar, le llamamos Expeditus. Ya solo tiene que sacar el gladio de la guáguina, el gladio, la espada corta de su vaina, y ya se pone a luchar. Son dos maneras, ¿no? Pues este hombre carga y carga solamente durante la exhibición. Y es pesado, o sea, es la gente, hasta que no ve todo lo que se lleva encima, no se llega a imaginar de la carga que es, ¿no? Y es duro llevar esas cargas, ¿no? Y tú te has atrevido a hacer 30 kilómetros, bueno, 20 millas romanas, 30 kilómetros habrás hecho, con lo cual yo te admiro, pero no lo voy a repetir.
Yo te voy a contar algo, me gusta contar los fracasos. Tenía pensado hacer 35, pero sinceramente tuve que llamar al helicóptero una vez cumplido la meta, digamos, ideal, porque no me daba el físico, me iba a romper si hacía 5 kilómetros más, sin duda, me iba a agarrar la noche.
Sí, si ya, 8 horas, ¿no? Sí. Vejencio, lo hemos dicho en la introducción, dice que son 5 horas de verano, no nos engañemos, las olas romanas no eran como las de ahora. Tendríamos que coger un día, por ejemplo, del 15 de julio, más para que hagamos una idea, las horas que hay de sol, dividirla entre 12, y de esas 5, elegir 5, ¿no? Y nos vamos a acercar bastante a las 7 horas o a las 8. O sea, que no ha sido muy... No, o sea, tu ritmo no ha sido demasiado lento. Ha sido un poco más lento que ellos, pero tampoco... O sea, no son 3 horas de diferencia. 5 horas de verano no son 5 horas nuestras, sino que pueden ser perfectamente 7 o incluso un poco más.
Yo, es más, y debo decir de que posteé, me puse en los medios las imágenes mías en los stop, estando acostado en el piso, ¿sí? Porque yo tengo una, por mi formación cultural, en las recreaciones históricas siempre estoy de pie y nunca me siento como dando lástima al público. Nunca me va a ver en una feria el público sentado en el piso. Nunca, porque la imagen una que tiene moderna de la gallardía, del ser estoico, ¿no? Pero sinceramente, en la fotografía que subí, la subí adrede, en la que en los stops tuve que acostarme en el piso sobre mi scutum para estirar la espalda, porque mi físico, mi cuerpo no adaptado al medio, a esa circunstancia, estaba en crisis, y en cada stop yo necesitaba ponerme en horizontal para poder relajarme, aunque sea 3-5 minutos, para poder estabilizarme, porque no me quedaba otra, no tenía otra opción. El sentarme era un desgaste que no me servía el stop ese. Para que me sirviera, esos 5 minutos tenía que estar acostado, sinceramente.
No, ya me lo creo, porque nuestro compañero lo pasa bastante mal. Además, supongo que, creo que me has comentado que estabas en una época en la que hacía aproximadamente 30 grados, eso también te hace más difícil el camino, y supongo que tendrías que ir buscando sombras también, ¿no?
Sí, es más, sombras no tuve nunca. Había árboles, pero nunca tuve sombra. La única sombra que tuve es de mi sombrerito de paja, que sinceramente me ayudó muchísimo, fue mi única sombra en los 30 kilómetros. Parece algo inocente, pero realmente tiene que ver con la supervivencia. El gorrito para mí es...
Nosotros llevamos como uniforme, nosotros lo llamamos petasus, que es el gorro de paja, forma parte del equipo, de la impedimenta del legionario. Nosotros tenemos muchos, porque te salvan del sol. Además, no puedes ponerte la galea con 30 grados, a no ser que vayas a combatir. Si vas a combatir, tienes que defender tu cabeza, ¿no? Pero si no, es que eso es un horno. La gente no es capaz de... Yo he estado en verano, he estado un día 30 de julio con la chapa puesta, y irradia, además la loica sementata, irradia muchísima calor. Por dentro estás cocido. Por dentro estás... la cantidad de agua que llegas a beber es inimaginable.
Es más, justamente, lo que yo sentía era que explicaba mi forma... Hoy te comentaba acá a vos y a los amigos que la forma de caminar mía iba mutando, adaptándose, porque no caminé en todo momento por una vereda o por un sendero, ya también caminamos mucho por campo arado, y no, sinceramente, en algunos videos se puede ver que mi forma de caminar es casi sin levantar los pies. O sea, el levantar los pies es como un desgaste de energía no necesario. Como que de la posición de apoyo directamente lo levantaba lo mínimo posible y lo llevaba a la otra posición de apoyo, tratando de elevar los pies lo menos posible, y los movimientos corporales míos, solamente mi cuerpo lo único que hacía era mover los pies y avanzar, moviendo simplemente los pies. Pero ni siquiera mi amigo que me acompañaba, yo conté con un amigo que iba vestido con equipo de senderismo moderno, y como él era mi apoyo técnico, logístico, sanitario, y mi amigo me decía, mirá los patos en el agua, y yo para mirar los patos en el agua, en el arroyo que íbamos al costado, yo le dije a mi amigo en un momento, no puedo verlo, porque si me acerco al arroyo desgasto mucha energía, no podía desviarme 10 metros de mi sendero, de mi camino, porque hubiera sido un desgaste que yo no estaba, era un lujo para mí, yo tenía que seguir adelante.
Bueno, eso, entiendo lo del desgaste, pero hubieras tenido detrás a un centurión o un optio y te hubieran baldado con el ástil o con la witi si sales de la formación. Así que hiciste bien, ¿no?
Sí, es cierto. No podía, mi mente estaba enfocada. Yo pensaba, si éramos 4.800, 6.000 hombres avanzando en la misma situación de sofocación, no puedo decir otra, sí, y de sacrificio en una marcha, comprometidos en una marcha, en el mismo ritmo, a nadie se le puede ocurrir dejar de hacer su trabajo, que es el de avanzar. No da para otra cosa.
Creo, no soy filólogo, pero creo que la palabra escrúpulo viene precisamente de esas piedras que se meten en las caligae de los soldados. Entonces dice, si me paro a quitarme la piedrecita, el centurión me va a dar una paliza porque me he parado la columna. Tengo dos opciones, pararme y que me pegue mi oficial o ir clavándome la pierna hasta el final de la marcha, ¿no? Así que hay que tener escrúpulos.
Sí, es cierto. Es más, tengo que hacer un comentario de algo que fallé y algo que descubrí por... No usé caligas o caligae y utilicé calcei, ¿sí? Un tipo de bota cerrada. Bueno, ¿qué sucedió? Al utilizar calcei o calcei, me ahorré que los escrúpulos, sean las piedritas o las espinas, no se me metieran entre los dedos. Pero lo que me sucedió es que pasé muchos arroyos donde entramos al agua y al barro, y mi calzado no perdía el agua que te quedaba adentro, y se me quedaba adentro el agua, y eso me deterioró mucho las plantas de los pies y se debilitó mi piel.
Es que eso es lo que tienen las caligae, que como son muchísimo más abiertas, yo quiero suponer que ellos sabrían muy bien cómo ponérselas, cómo ajustar mucho toda la parte de abajo del pie a la suela de la caligae, atárselo bien para que no fuera muy difícil que una piedra de estas les entraran, ¿no? Pero lo que dices tú, claro, te pones una calque y esto te lo facilita, pero cuando entras en cualquier agua, eso se queda allí dentro. Además, supongo que llevarías sudones, llevarías también calcetines, ¿no? De lana probablemente, y esto mojado, chop chop, también te haría, claro, todo esto dificulta el caminar.
Bien, los sudones estaban, las medias de lana y tejidas a mano, son hechas a medida, cuesta un poco ponerlas, pero después se quedan prendidas a la piel. Como un calzado moderno, no se bajaron, ejemplo, con el agua, para nada, quedaron en su lugar, pero al estar mojadas, y yo creo que mi piel se debilitó con tantas horas de pie húmedo, y la puntada del tejido, al kilómetro 25 en adelante, entre 25 y 30, las puntadas del tejido de los sudones, yo sentía en mi piel como que se me quería meter dentro de la planta del pie, la misma puntada de los sudones, ¿no? Algo que yo no lo había sentido nunca, algo que no había experimentado, pero sí descubrí que nunca más pasar una corriente de agua, si uno lo hace, cambiar las medias, y también la virtud, ¿sí?, de las sandalias, de las caligas, porque la virtud es poder pasar por agua y que el pie no se te sofoque o no se te enferme, ¿no?
Claro, si eres capaz de de que no te entre una piedra en esas caligae, es un calzado muy abierto, el agua enseguida te se va a ir, no te va a molestar absolutamente nada, además el pie te respira mucho, ¿no? Yo la única cosa que les encuentro a las caligae es cuando, que cuando cargas, como es un calzado antiguo, no tiene plantilla, pues lo que es la planta del pie te sufre mucho del peso. Esto sí, pero como, como ser, como ir bien van bien porque se atan muy fuerte. Yo, en mi uniforme de Aquilifer, llevo las caligae, unos sudones. Es un comentario muy, que lo has hecho así un poquitín por encima, pero hay que ir con cuidado de que ni se, que no se bajen, que el calcetín, que el udón, se quede en su posición. Y yo lo que me pongo es unas parkies, que es como una venda alrededor del pie, ¿no? O sea, que me llega hasta la rodilla. Son unas parkies. Y esto es lo que yo utilizo para que no me bajen, bueno, para adornarme, porque yo soy un legionario especial, soy el Aquilifer, y tengo que ir más bonito, más fardón, para que nos entendamos, ¿no? Con lo cual llevo esto, ¿no? Esto me protege también. Todo esto va atado con la misma caligae y la fuerza del lazo de la caligae me lo une todo, ¿no? Y esto queda ahí bastante, bastante fuerte. Pero la pierna, por ejemplo, yo me acuerdo una actuación que hice en Ampurias con 30 grados, la pierna no me sufrió en ese sentido. O sea, los pies, las caligae te dejan respirar mucho el pie. Si no te entra ninguna piedra, yo estaba en césped, no había piedras pequeñas, no tuve ningún problema. Ahora, si vas a algún sitio en el cual hay piedras pequeñitas, claro, las caligae son un problema y vas, bueno, las calcáis son una solución.
Exacto. Además, me hiciste pensar en algo con respecto a las vendas tipo fascies, ¿sí? La protección de piernas y de empeine. Yo no llevé y descubrí algo que solamente cuando uno sale a la naturaleza le puede suceder, y esto no lo escribió ni Gibbon, ni Tácito, ni Vegecio, que es lo que voy a contar en este momento. Fui atacado por una legión de tábanos. Sí, los tábanos, para que se sepan, es una especie de mosca del tamaño de 4 veces más grande que una mosca, que vuelven loco al ganado, a las vacas, las vuelven locas por la mordida, a los caballos los hacen sangrar. Bueno, a ese nivel, hacen sangrar a una bestia. Bueno, a mí me... no se apiadaron de atacarme entre las piernas, ¿sí? Y muslos, y me volvieron loco, y sangré, y sangré, y sangré, y hubo un momento en que tuve que parar, más o menos al kilómetro 20, y abrir algo que no estaba en el equipo, que es dentro oculto, llevaba un botiquín de primeros auxilios, y tuve que limpiarme lo que sangraba de las mordidas de estos insectos, porque me mataron los muslos, los aductores y todos los músculos, toda la pierna, toda, y tuve del cansancio, el dolor y la desesperación de tanta sangre, tuve que echarme líquidos, agua oxigenada y demás, porque más la tierra que tenía encima de tanto caminar, realmente se transformó como si hubiera sido atacado por el enemigo. Sangre real.
No, ya veo, estos tábanos son aliados de los bárbaros, ya te lo digo yo. ¿Cómo echaste de menos unas fasques y unos bracae en esos momentos?
Sí, sin duda, porque yo me consideraba muy, muy griego, marchando al inicio con mi hermosa túnica, ¿sí? Con puntadas de lana y ruedo de lana, y que se me vieran mis piernitas. Pero en ese momento, durante más de 10 kilómetros, sufrí lo que era. Es más, no subí las fotografías porque no consideraba que hubieran sido muy agradables y porque no estaba en estado anímico para mostrar eso. Pero imaginemos un engrudo de tierra del camino, más sangre, cuando uno trata de espantar al insecto y a muchos insectos a la vez. Y llega un momento que tuve que parar porque tenía hinchazón en las zonas. Y echarme sobre, al carecer de agua, yo no podía usar agua para beber en esa herida, echarme agua oxigenada y chorrear agua oxigenada más el mertiolate, ¿no? Y todo, y bueno, la cuestión de que no me parecí para nada a una estatua de Augusto o de Adriano, era algo que realmente que me encontré con una parte de la marcha que no estaba pensada para mí.
La próxima vez tienes que llevar posca en vez de agua oxigenada. Posca, que, agua con vinagre, que esto se ve que obra milagros. Es un detalle que a veces está muy bien esto, ¿no? Porque además son experiencias. Eso te ha sucedido a ti, pero le podría suceder a cualquier legionario. Abejas, por ejemplo. Por ejemplo, le podían picar abejas, ¿no? Un montón de hombres pasando, la abeja se asusta y le ataca, ¿no? Y pues bueno, pues hay que obrar en consecuencia.
Abejas, avispas, insectos picadores, marchaban por terrenos nuevos, terrenos que no conocían. Algún que otro legionario podría tener algún tipo de alergia, se podía infectar, ni hablar de ofidios. Realmente el medio, ellos eran exploradores y entraban en zonas que no conocían, con insectos desconocidos, y el sistema inmunológico de uno reacciona. Y a veces uno está preparado y otras veces no. Y el atavío, la ropa de recreación histórica, para entrar a ciertas zonas, ¿es favorable o no? Y recién, luego que uno entró, se da cuenta si nuestro equipo es apto o no. Y por eso extrañé lo que serían las prendas de protección de las zonas bajas nuestras, porque realmente fue algo que no estaba evaluado.
Entra, a ver, Ariel, entra dentro de la lógica que en un día de 30 grados, pues los soldados no se pusieran pasques y no se pusieran bracae. No tiene, si por ejemplo es un soldado de caballería, pues igual sí, porque sabe que te vas a rozar, pero un soldado de infantería en condiciones normales, pues no, prefieres no pasar calor. Se puede suceder lo de una avispa, ¿no? Pero lo normal sería intentando pasar calor. Ir con unos sudones de lana, unas pasques y unos bracae con 30 grados, pues puede ser que no te piquen este tipo de objetos, pero sudas mucho.
Es verdad. Es más, estos insectos, aunque tengamos sudones, también pican porque atraviesan la piel de un caballo y de una vaca. No van al cuero, no van a atravesar a un tejido, lo atravesarían también.
¿Los sudones los tenías de lana?
Los sudones de lana, sí.
Sudones. Luego. Además, creo que llevamos una túnica, también de lana, creo que has comentado. Kingulum.
Llevaba la túnica, llevaba el Kingulum, después llevaba un Supermalins.
Supermalins lo llevabas puesto.
Exacto, y después llevaba una lórica Amata, ¿sí? Que es la lórica más liviana que tengo, que la uso para caballería.
¿Qué son? ¿10 kilos o 9?
Y 9 kilos, calculo que son 9 kilos. Después llevaba el Scutum, un Scutum oval con su funda y dos cinturones de 1,80 m de largo de cuero con hebilla y pasando a través de la manija del Scutum, lo llevaba el Scutum a modo de mochila, muy cómodo realmente, bien ajustado. Queda muy cómodo.
Para que no se mueva, ¿no? ¿Qué debe pesar el Scutum? ¿6 kilos? ¿7, 5?
El Scutum este es liviano, debe estar entre 5 o 6.
Allá, 5 o 6, cuando saliste, luego ya pesaba más.
Bueno, sí, es más, gran comentario. Salimos a las 6 de la mañana y ya todavía el sol estaba iniciando su presencia en este mundo, ¿no? En este lado del planeta Tierra. Y la salida es la salida desde un cerro bajo, de un cerro, íbamos bajando en un plano descendente. En ese plano descendente, yo, al haber hecho recién unos 200, 300 metros, ya estaba sofocado por el sentir el peso del equipo sobre mí. Habiendo hecho 200, 300 metros, estaba sofocado. Interpreto hoy de que estaba sofocado en esos 200, 300 pasos nada más, porque mi cuerpo de estar en estado libre, de nada, 6 de la mañana, libre, y de repente tirarme todo ese quilaje encima y apretarme y empezar a caminar, es como que me asfixié. Después me fui relajando, me fui adaptando. Pero en los primeros 200, 300 metros sentí temor de tener que irme desprendiendo de parte del equipo por el camino porque me sofocó, el inicio realmente me sofocó. Con respecto al material, llevé aparte el Scutum, el Gladio, es kínguru militar, el pugio, una jabalina, una lanza jabalina, y de armas nada más. Después llevé lo que sería el equipo, la furca, el mástil de la furca, con un bolso de cuero, la zarcina completa, con la zarcina completa, y una red. Dentro del bolso de cuero llevé oculto el botiquín de primeros auxilios y los 3 litros de bebida moderna, sí, deportiva. También llevé, ahí adentro, llevé cereales y frutas dentro de ese depósito. Después en la cruz de la furca, el palo transversal, llevé enroscada el cuero de oveja. Y colgado en forma en bandolera sobre mi lórica, a mano, un contenedor de agua con cobertura en cuero, cuero baqueta, que contenía 1 litro de agua, para tener constantemente, sin detenerme, poder ir hidratándome al paso. La primera vez que me hidraté fue más o menos a los 4 o 5 kilómetros, en que por la euforia y la alegría me había olvidado de hidratarme. Mi compañero me dijo: Ariel, ¿bebiste ya? Ah, no, no bebí. Y es muy importante tener a alguien que te diga: bebé antes de tener sed. Porque si bebemos y recién cuando tenemos sed, significa que ya está, nuestro sistema está trabajando con un desfasaje. Entonces, mi primer error...
Ya te está pidiendo.
Exacto, y estoy trabajando en vacío. Entonces, mi primer error vital fue a los 4 kilómetros más o menos, que por euforia me había olvidado de beber. Eso para mí fue muy importante. Después, errores a no cometer, otros compañeros que quieran realizar una experiencia similar, es el no, justamente no pasar, no mojarnos los pies o evitar mojarnos, y si nos mojamos no nos queda otra, del otro lado del cruce de agua, secarnos. Eso para es importantísimo. A nivel rendimiento físico, lo que realmente me hizo que esta prueba sea excelente desde mi punto de vista es que a mitad de camino mi compañero que me hacía de apoyo técnico y que a la vez hacía de, como vos explicabas, como lleva la legión, que adelante va tropa adelantada buscando puestos de agua, lugares para poder estar más cómodo, para poder atrincherarse y demás condiciones tácticas y estratégicas. Mi amigo iba caminando a una distancia que para mí era muy grande, iba caminando a una distancia de 300 metros, ya me molé, y él en un momento llevaba la jabalina mía, porque él dijo que en la zona se podía llegar a pescar. La cuestión de que mi compañero adelante mío, con la jabalina, logró pescar, ¿sí? Con la jabalina, con lanzamiento de jabalina, un pescado a partir de ese momento de largo de unos 40 centímetros, que cuando lo que yo tardé de llegar desde donde él me dijo: Ariel, vení, acércate, hasta que yo, esos 300 metros que yo tardé caminando y cargando las cosas hasta donde él estaba, él ya había abierto el vientre del pez, le había quitado todos sus intestinos y sus partes blandas, y ya le había puesto en su gancho, en su cinturón, para más adelante, en un lugar donde había leña, poder cocinarlo. fíjate lo que yo tardé en caminar esos 300 metros.
Me lo imagino, es que yo no llevo la impedimenta, pero llevo la panoplia puesta encima, y estamos hablando de unos 25 kilos, y hacemos las actuaciones, y a veces estamos actuando 3 horas, ¿no? Y es realmente agotador cuando te liberas de la lórica segmentata, que pesa un poquitín menos que la lórica mata. El cuerpo es que parece que se expande, o sea, sientes una liberación enorme, ¿no? Yo con la edad que tengo reconozco que a veces necesito, cuando me quito la lórica, tengo que sentarme en la caja mismo donde guardo la lórica y necesito recuperarme unos 10 minutos para que mi cuerpo se vuelva a adaptar a esta nueva situación, ¿no? y no te queda más remedio. Otros jóvenes pues lo hacen de otra manera, pero yo lo necesito. O sea, necesito ese tiempo de reposo de 10 minutitos para que el cuerpo vuelva a adaptarse otra vez a estar de otra manera, dijéramos.
Hasta el andar, hasta la postura corporal, sin duda. Es más, yo debo aclarar que esos 300 metros que tardé caminando y tenía la altura del pasto en el cual yo caminaba, el pasto me llegaba a la cintura, ¿sí? La maleza y el pasto me llegaba a la cintura. Yo no veía el piso que yo pisaba. También eso es muy importante, porque cada paso puede existir una lesión. Te esguinzás, faltando 15 kilómetros para volver a donde hay vida, donde alguien te puede rescatar, es muy peligroso. Y yo sentí la responsabilidad de que en cada paso, en un lugar donde yo no veía, podía lesionarme. Entonces, ese paso que damos es un paso que es muy comprometido. Y cada vez más, con más cansancio, se va comprometiendo más el ejercicio de la marcha y del paso. Lleguemos a la alimentación. El comer ese pescado a la llama y a las brasas, al costado del arroyo, el incorporar la proteína animal con sal en mi cuerpo, me dio nueva vida como para completar los otros 15 kilómetros que me faltaban para volver. La proteína animal...
Muy bien, se absorbe rápida.
Sí. La proteína animal... A mí fue algo que realmente, ahí es donde uno siente realmente que la comida, en esos casos, es cuando la comida no es por gusto, no es por placer, es por verdadera supervivencia o para sentirnos, es combustible puro.
Además, lo que he dicho, lo que estás diciendo, lo que tú has dicho antes de, lo que he dicho antes del estudio de este caballero, que nos dice que tienen 800 gramos de trigo, que son hidratos de carbono, que esto te lo va dando el cuerpo poco a poco, que es lo que toman los ciclistas cuando hacen estas grandes carreras, pasta, para que nos entendamos, pero también incorporan este queso, también incorporan este pescado, también incorporan esta carne, que es de absorción rápida. Entonces, ellos ya, lo que dices tú, eran expertos en nutrición. Estos hombres que llevaban en marcha la región eran expertos en nutrición y sabían que esos hombres necesitaban un aporte calorífico enorme. Este hombre calcula que pudieran ser aproximadamente 5.000 calorías por día de marcha de 30 kilómetros con 35 kilos encima, estamos hablando, no en el coche, sino, o sea que el aporte y la regularización de las comidas es muy importante. Se tenía que comer cuando se tenía que comer. Y se tenía que beber cuando se tenía que beber. Si no, te desfondas y necesitas recuperarte.
Exacto. Es más, y ahora ahí va el punto, ¿no? Tener una tropa entrenada en avanzar grandes distancias y de repente que un oponente descubra que el ejército romano está 10 kilómetros más cercano en vez de estar 10 kilómetros más lejano, 10 kilómetros es una gran distancia, es un océano de recorrido para una tropa de la antigüedad. Tener la capacidad de marchar 10 kilómetros en una formación integrada, todos juntos, y llegar todos con un estado físico en el cual puedan plantar un campamento o hacerse fuertes en el terreno, no digo combatir, pero yo creo que era una batalla ganada el poder hacer una aproximación táctica de 10 kilómetros y poner el ejército donde uno quiera. Creo que más de la mitad de las batallas se debe haber ganado por la capacidad de despliegue.
Claro, la capacidad, esta capacidad que tenían estos hombres de ir con la panoplia y llevar encima 3 o 4 días de comida, luego ya llegaría el bagaje, esto te sorprende a cualquier enemigo. No había nada parecido, o al menos no sé si hubiera nada parecido, que se pudiera desplazar tan rápido. Y esto, el factor sorpresa, el llegar antes al campo de batalla y poder elegirlo, es importantísimo, es básico, como dices tú. Y la sorpresa, el yo estar preparado y tú no. Esto gana batalla solo.
Voy a llegar a, si no me equivoco, siglo XIX, o corregime vos, voy a salir de la temática romana, pero voy a decir una guerra que vos la conocés seguro, que es la guerra Zulu, la capacidad de despliegue del Zulu, que ni siquiera con el inglés con el caballo podía escapar o desplegarse de la misma manera que esos infantes. Ellos con la capacidad de despliegue que tuvieron es no darle posibilidad de respuesta a un ejército moderno.
Claro, claro, pues imagínate en la antigüedad, la ventaja sería enorme.
Sin dudas. Además, yo creo que ahí es cuando a nosotros nos cuesta mucho entender el concepto de que 10 kilómetros es mucho, porque lo hacemos en un auto o en una moto, ¿no? Pero 10 kilómetros en otras era la diferencia entre tal vez entre un pueblo y otro pueblo, con una identidad distinta uno del otro en la antigüedad, ¿no? Nos cuesta mucho ubicar, interpretar que la medida de 10 kilómetros puede ser para nosotros otra medida en la actualidad. Ese es el punto, ¿no? Yo para poder hacer este ejercicio no lo hice de un día para el otro, tardé 2 años prácticamente en hacerlo, porque empecé a aclimatarme primero saliendo a caminar con ropa deportiva y con el palo de la furca, con un pilum y con la dolabra y con una botella de agua. Lo primero que aprendí antes de salir a casa, salí a la vereda de mi casa y ya se me desarmó el paquete que armé, se me desmadró para todos lados. Y dando vergüenza en la casa de mi vecino, en la vereda de él, en el cordón de la calle, atando un paquete que tenía forma de cualquier cosa. O sea que fracasé en los primeros 10, 20 metros hace 2 años atrás.
Roma conquistó Antemates, que estaba al lado, y luego ya conquistó Colonia. Quiero decir que se empieza poquito, poquito, poquito. Creo que tenías por ahí un texto, ¿no? Que representaba un poquitín la importancia de la marcha, qué significaba la marcha para el ejército, ¿no? Que los mandos eran realmente sabedores de esa importancia.
Sí, señor. En el libro Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, del autor Edward Gibbon. Él dice, los legionarios mismos, tan duchos en el manejo del azadón y del zapapico, cual en el de la espada y el pilum. Cabe ser nativo, el denuedo, pero tan sufrido esmero, solo puede ser parto del sumo ejercicio y consumada disciplina. Vegecio, 2 puntos. Consideraba que todas las cosas necesarias en cada tipo de guerra debían ser llevados consigo por la legión, para que ésta, en cualquier lugar en que plantan su campamento, estableciese una ciudad fortificada.
Claro, claro, esto es importantísimo. Yo llevo todo lo imprescindible para mi supervivencia durante un tiempo y llevo toda mi defensa. Además, estoy preparado para crearme una casa. Estoy creando una casa, dicho. Bueno, de hecho es una casa. Estoy creando un castra y el castra no deja de ser el hogar del legionario.
Exacto. Además, era un microuniverso que podían crear en cualquier lugar.
Sí, sí. Ahora que hemos dicho de carga, ahora leeré parte, no todo porque será muy largo, la impedimenta de mi grupo. ¿Qué es lo que este hombre se pone encima? La impedimenta, ¿eh? Realmente. No la panoplia, la impedimenta. Pero el trabajo de Antonio Diego Duarte Sanchís nos habla de una legión de la época de Mario. Y nos dice lo que cargan los hombres, ¿no? Y nos dice, los hombres cargan 239.850 kilos. Los legionarios, ¿eh? Los asnos, 60.000 kilos. Los mulos, 153.000 kilos. Y los bueyes, 112.000 kilos. O sea que los hombres cargan más que los mulos, los asnos y los bueyes, cada uno por separado. La suma de todos los animales da más que la de los hombres. Pero estamos hablando de un porcentaje de 500.000, 200, de un 40%, 40%, 45% de la carga la llevamos los hombres encima de la legión. Eso es una burrada. Él dice que es, supongo que es una aproximación, ¿no? Pero nos dice esto, que los hombres cargan 232.000 kilos, los asnos 60.000, los mulos 153.000 y los bueyes 112.000. Esto es lo que carga la legión, y la legión lleva unos 564.000 kilos a el desplazamiento de una legión de 5.400 hombres de esa época, ¿no? Pues de estos 564.000, 239.000 lo llevaban los hombres encima. Esto te da una movilidad porque los hombres que son los que luchan pueden llegar un día o dos antes que todo el bagaje en toda la impedimenta y están fortificándose, ¿no? Y luego ya llegan, pues, la comida o más bien la reposición de la comida, ¿no? Esto es importante. Y esto es lo que dice Vegecio, que son capaces de transportar todo eso y crearse esta casa. Hay un aspecto también importante de las castras, que esto nos lo dice Polibio, de Megalópolis, cuando nos habla de Cipión Emiliano y de cómo hacían todas estas cosas, que nos dice lo siguiente, que cuando el castra se montaba, se destruía y al otro día se hacía, las tiendas estaban todas en la misma posición. Quiero decir que cuando yo tenía mi tienda de mi amigo Silanus, la tienda de la derecha estaría mi amigo Fabus y la siguiente tienda sería de mi amigo Petrus. Y cuando yo cambiaba esos 30 kilómetros y volvía a hacer la tienda, volvía a suceder lo mismo. Así que a mí me cambiaba el lugar, dijéramos, donde estaba ubicada mi casa, pero todo estaba en el mismo lugar.
Exacto. Además, ellos, como deportes de equipo, sabían jugar de memoria. En cualquier circunstancia, sabían quién estaba a la derecha, quién estaba a la izquierda, quién estaba adelante y quién estaba atrás.
¿Y qué centurión pegaba más fuerte y cuál pegaba más flojo para alejarse? Esto me lo sabían.
No tengo dudas.
Leeré así por encima, perdonadme por mi latín porque es un poco malo, pero más o menos lo que tiene mi grupo de recreación que lo presentamos al público y, bueno, allí siempre hay un miembro de mi equipo que se lo explica, ¿no? Y empezamos con lo que has dicho tú, que es la furca, que es ese objeto en forma de cruz que nos ponemos en el hombro. La zarquina, que vendría a ser una especie de cartera, una especie de petate, ¿no? Llevamos un mantum, una manta, el sagum o la paénula, que es para cubrirnos del frío, ¿no? Una tiene, dijéramos, capucha y la otra no tiene capucha. Llevamos fibulae, llevamos hebillas, para por ejemplo, atarnos el sagum, para que no nos caiga, ¿no? Tenemos el lucutus, que es otra bolsa de cuero para cargar cosas. Llevamos una túnica de repuesto, porque las túnicas sufren mucho. Llevamos un focale, otro pañuelo también de repuesto, aparte del que llevamos puesto, ¿eh? Tenemos pila muralia, tenemos la pila para hacer las murallas, para que nos entendamos, ¿no? Una o dos, en este caso llevamos dos. Esto, como norma general, nosotros en mi grupo creemos que las pilas muralia las llevarían los mulos, las llevarían detrás, porque impide, es nuestra opinión, ¿eh? Impide, cada contubernio llevaría un mulo o dos mulos. Y la tienda, los elementos, por ejemplo, para moler el trigo, esto irían en la mula, no lo llevaban los hombres, ¿no? Y había otra cosa que era, dijéramos, más de contubernia que no individual. Y todo esto que era colectivo, pues iba un poquitín más detrás. Esta es nuestra opinión, pudiera ser que no, ¿eh? O pues, pudiera ser lo que hemos hablado antes, depende de la circunstancia. Si el mulo iba a ser un impedimento y el hombre llegaba más rápido, pues la llevaba el hombre. Estas pilas, ¿no? Para hacer. Llevamos también, por ejemplo, lucerna y el oleum, una linterna y evidentemente el aceite, ¿no? Llevamos un úter, que es un obre, una bota de piel para líquidos, una patera, un cazo, un catcabus, que sería una cazuela, una lagúncula, es una cantimplora. ¿Qué más tenemos? Pues llevamos elementos de para comer, cucharón, vaso, platos, bueno, cuchillos, cuchillas. Llevamos también, por ejemplo, para lavarnos, llevamos un stringel para echarnos aceite en la piel y lavarnos con poca agua. Llevamos un recipiente que es una botella griega, que es una aríbala, que es una botella redonda que tiene el cuerpo, el cuello muy, muy, muy fino, ¿no? Que es para tener allí también. Tenemos, por ejemplo, también espongia, tenemos esponjas, llevamos torsoariae, llevamos también tijeras. Evidentemente, llevamos todos nuestros lares, amuletos también llevamos, porque somos legionarios temerosos de los dioses, y por ejemplo, yo llevo un fasquino, Llevo un colgante en forma de falo, que es típico de los legionarios, que nos protege.
Que nunca debe faltar.
Nunca debe faltar, ¿no? Llevamos también un poco de estipendio, de pecunia, por si queremos comprarnos algún lujo. Y también, como ya que llevamos pecunia, pues llevamos juegos, ¿no? Llevamos la tábula querata para escribir también. Llevamos dados también, alae, para jugar, ¿no? A aleae o la tábula ipsoria, que es el juego este parecido al 3 en raya, ¿no? O sea, llevamos todo esto. La funda, donde va el escudo, el petasus, que te hemos dicho, el gorro este, de lana. También llevamos elementos, aguja, para coser cuero. Y llevamos un ska y una piedra. Un ska y una piedra y llevamos, ¿cómo se llama esto? Me sale el nombre, esparto. Llevamos fibras de vegetales secas para que con la piedra y el ska, el encendedor, para que nos entendamos, hacer fuego. Llevamos también posales, llevamos, lo decías tú, llevamos hierbas también para ponernos guapos por si nos viene una visita femenina o algo. Y pues llevamos aceite, que ahora es un tema que vamos a hablar, oleum, et drapis, que es muy importante porque claro, cuando acabaste de hacer la marcha, tuviste que coger el trapo, secar el equipo y hacerle un mantenimiento.
Sí, además, el mantenimiento fue algo tan engorroso de que si lo ponemos a nivel tiempo humano, en poder ordenar, limpiar y alinear todo, si yo tenía que tener todo preparado para el otro día continuar haciendo otra marcha de 30 kilómetros, no hubiera dormido. No hubiera dormido esa noche. O sea, yo hubiese tenido que elegir entre limpiar lo básico, que sería secar el calzado y cambiar los udones y lavar udones y higienizarme las picaduras que tenía encima y alimentarme y dormir, porque...
No lo he dicho porque Ariel no lo he dicho todo, pero llevamos también unas caligais de repuesto precisamente para que al otro día tengamos unas secas, igual que llevamos la túnica, lo que es ropa llevamos, la llevamos de repuesto. Evidentemente, la armadura la tienes que limpiar porque es tu vida. La armadura, tu arma, es tu vida. Y hasta tienes que hacerlo, o sea.
Sí, me sucedió. Voy a contar dos experiencias. En el inicio, hace unos años, en otras marchas, en la que marchamos con cáligas muy bonitas, compradas en el mercado internacional, pero de una calidad baja, a pesar de ser bonitas a la vista. Y entramos con carga a un terreno blando en el que nuestros pies se hundían en la tierra, en el barro, y habíamos caminado, las huellas de tractor se hundían, digamos, para tener una idea, llovía también en invierno, y un compañero mío habrá caminado, abrimos la tranquera del campo y entramos, y habrá caminado 50 metros, hundiéndose en el barro con ese calzado, con esas cáligas, y las cáligas se le desprendieron de la suela y se les arrancaron. ¿Pero por qué? Porque eran cáligas muy lindas fotográficamente, pero no estaban construidas con construcción antigua, no estaban cosidas, ¿sí? Estaban, simulaban que estaban cosidas, pero realmente estaban pegadas, la suela con suela. Eran dos suelas, la suela de arriba sí estaba cosida, pero la de abajo, la contrasuela, con los clavos claveteada, estaba pegada, no estaba cosida. La habían pegado con cemento moderno. Bueno, el cemento moderno, esa cáliga se hundía y en 50 metros se reventó ese bajosuela y quedó sin calzado con su compañero. Eso es producto, ahí aprendimos de que el trabajo artesanal, de confiar en los artesanos que uno tiene cerca, en talabarteros, siguiendo los modelos que recibimos de nuestros amigos más adelantados en recreación histórica, confiar en el hacer nosotros nuestro propio calzado.
¿Pero allí tenéis talabartería? O sea, ¿tenéis gente que os trabaja botas y este tipo? ¿O marroquinería que os trabaja cuero? ¿Artesanía? ¿Tenéis artesano? Aquí es muy difícil de conseguir.
Sí. Acá tenemos, a Dios gracias, una excelente. Tenemos muchas cosas malas, pero tenemos una gran calidad en artesanos, talabarteros, ejemplo de que me hizo la, la montura. Realmente he dado con un talabartero botero que trabaja a la antigua, cosiendo como corresponde, moldeando el cuero. Es más, y no cualquier cuero sirve para cualquier calzado o para cualquier prenda. Hay distintas partes del animal, hablando de extremidades, o si fuese un humano, axilas, espalda, pecho. No todas las partes del animal son flexibles. Para un calzado hace falta una parte flexible. Para una suela hace falta una parte gruesa y rígida. Cada parte del animal sirve para una cosa distinta. Entonces, hemos dado con un talabartero como soñado para todos nosotros, los recreadores, ¿no? Entonces, sí, hemos aprendido mucho.
Esto es lo que hemos hablado fuera de micro, ¿no? Y durante el micro también, ¿no? Que es el ver, sentir y tocar. Cuando te embarcas en una aventura como esta, llegas a descubrir cosas que es imposible descubrirlas pensando, ¿no? Hasta que no te pones en marcha, no te das cuenta cómo reacciona el cuerpo, a qué límite llevas el cuerpo con 20 kilómetros y 25 kilos, que creo que llevas tú. Algún hombre de aquella época llevaría incluso más, porque si el desplazamiento tenía que ser grande, tenían que montar su campamento, pues las pilas Muralae las llevaban encima también, ¿no? Y esto a mí me engrandece más lo que hacían estos todavía, y además me empatiza más lo que hacían estos hombres, ¿no? Porque lo que has dicho mismo de la suela, ¿no? Hasta que no te pones a ello, no te das cuenta de que los animales tienen diferentes pieles y que tienen diferentes tipos de resistencias a piel, o ya no resistencia, pero sí características, y la vas a utilizar para según qué cosas, ¿no? Un simple... Cuando te pones, por ejemplo, yo lo digo porque es mi experiencia, al principio tenía un Supermalis, que era un Supermalis comprado. Tengo la suerte de que mi señora ha trabajado en marroquinería y me hizo uno mixto con algodón y con cuero. No tiene nada que ver. Este Supermalis se me adapta al cuerpo, pongo la lórica encima y se queda clavada. La lórica no se mueve. El hecho de que no se mueva la lórica ya no me hace tanto daño la lórica. Antes que me dañaba. Ahora no me daña. Y esto solo lo sabes si te pones la lórica.
Exacto. Es más, muchas veces lo que uno logra hacer en la mesa de su casa o en el taller que tiene más proximidad, más contacto, es mejor que en algo comprado, porque uno puede ir experimentando con materiales nobles y uno no tiene en su cuerpo algo que es matrizado, sino puntualmente para uno y para la armadura de uno.
Sí, sí. Yo lo primero que hago, lo aprendí de los veteranos, cuando me pongo la lórica a mata, que es la que me pongo ahora más, porque tengo la suerte de que me han elegido como Aquiliper, supongo que es porque me venden más grande de la legión, no lo sé. Yo salto, no sé si lo haces tú también, yo me pongo la lórica y lo primero que hago es pegar saltitos para que se acomode bien la lórica, ¿no? Y porque...
No están los libros. Es más, no sé si te ha escrito, pero lo hacemos todos casi.
Sí, ¿no? Está muy bien, ¿no? Es todas estas experiencias, y luego también te hermanan a otros grupos que los que están, ¿no? Que ves a ese hombre sufriendo y realmente lo entiendes, ¿no? Diferentes lóricas, diferentes escudos, ¿no?
Yo hago una pregunta, ¿no? Mientras te escuchaba. Nosotros como recreadores también tratamos de hacer ver a personas que están invisibles o que fueron invisibles en los grandes escritos o los que vemos en nuestro legado de la antigüedad, tratamos de visibilizar lo que antes no se veía. Y acabo en esta charla que estoy teniendo con vos, estoy mientras que te escuchaba, me detonó una idea, ¿no? Si nosotros los legionarios, vamos a ponernos en el rol, ¿no? Cargamos ese peso, y para nosotros es algo asombroso. Me pregunto, ¿cuánto cargaría un esclavo que caminaría junto con él?
Como todo cualquier otro pobre que trabajara en el campo, trabajara en la ciudad, cargaban cargas enormes, porque no había otra manera. Había grúas y había otro tipo de elementos, pero estos estaban disponibles para gente con recursos, ¿no? Pero un pobre solo tenía su espalda para cargar. Sí, sí. Es que el mundo era otro. El cargar encima 30, 40 kilos era una cosa que era habitual. Y el andar 30 kilómetros, el andar 20 kilómetros. O sea, a mí no se me ocurre ir a trabajar. Yo trabajo a 25 kilómetros de donde vivo y voy en coche o en autobús. A mí no se me ocurre ir andando. en aquella época iría andando todo el mundo. Con lo cual, sus cuerpos ya no son nuestros cuerpos.
Sí, sí. Es más, hay una en un documental en español que hicieron autopsia arqueológicas en un hallazgo de un asentamiento romano de legionarios por carbono 14 y demás. Las edades eran de un promedio de 25-30 años y los huesos de estos hombres eran huesos con pequeñas fracturas y fosilización sobre la fractura, y demostraban que eran huesos muy, pero muy fuertes, que habían sufrido mucha carga, pero que eran fuertes, que correspondían a estructuras físicas realmente atléticas.
Claro, estamos hablando, estamos hablando de la época imperial. La época de Trajano, en las legiones, entraba lo mejor del imperio. Tenía suerte de que en el Limes, en Italia no tanto, pero en el Limes podías coger a hombres bastante importantes. En una legión tipo primero itálica, o la décima gémina tuya de Panonia, la otra está en Moesia, tampoco está muy lejos, la primero itálica. Pero ahí tendrían una tasa de reposición de reclutas de 200 reclutas. Así que yo no sé cuántos había en Panonia de hombres, pero elegir a 200 hombres realmente atléticos, quizás 15 o 20 entraban recomendados, pero habría auténticos, los reclutadores ya sabían a quién elegían, ya sabían qué tipo de persona querían. Los médicos, los que hacían la probatio, ya sabían los huesos que les hacían falta. No querrían a hombres excesivamente altos y que tuvieran huesos flojos ni bajos. Ellos querrían un tipo de persona, pues eso, de 6 pies o 7, 1,70 m, 1,75 m, con una fuerza determinada. Y estos eran los que entraban. O sea, ya la elección ya entraba, antes de entrar, ya te hacían esta elección.
Sí, sí, sí. Es más, y el que no era apto, en la etapa del entrenamiento básico, quedaba en el camino.
También, sí, sí. Además, lo que has dicho de visibilizar todas estas personas, ¿no? Que creo que lo importante de esto de la recreación. Si tú te has dado cuenta de que para hacerte la bota necesitabas talabartería, necesitaba gente que supiera trabajar el cuero, quiere decir que en esos castras había legionarios expertos en trabajar el cuero. Y había gente que trabajaba la madera, buenos carpinteros. O sea, que estos legionarios no solamente eran legionarios, sino que tenían un oficio muy bueno. O te podías encontrar perfectamente una imagen que había para que los oyentes un poco, te podías encontrar perfectamente un día de descanso en el que no se mueve, que unos hombres especializados en hacer cuerda estaban dándole golpes al esparto para sacar sus fibras y pasándola por el peine. Y estaban haciendo cuerda. Ese era el oficio de ese legionario. No solamente era el oficio de vigilar en las torres de vigilancia o estando con los escorpiones o vigilando en la puerta. No, no. Estos hombres tenían un oficio muy importante porque la cuerda era imprescindible. Y las caligaes se estropeaban y tenían que reponerlas continuamente. Y esto iba con ellos. Ellos llevaban cuero y las hacían. Así que cuando tú ibas a un campamento militar, no solamente te encontrabas a estos hombres haciendo su instrucción, sino que también encontrabas todos estos oficios elaborando material imprescindible para el movimiento de la legión.
Sí, justamente la imagen que hay que hacerse para poder entender que cada legionario tenía un rol activo durante... El campamento estaba establecido, pero aunque a pesar de que no estaba en movimiento, cada legionario tenía una actividad. Y era algo que era, tenemos que compararnos con una colmena, donde nunca se para, donde no vamos a encontrar, y no era bueno para la moral del ejército, que esa imagen que podemos ver a los legionarios en una película tirados en un costado de la carpa jugando a los dados, eso podría ser en un momento. Pero no se buscaba que sea todo el tiempo eso, porque realmente no se quería que el hombre tuviera un momento para pensar.
Muy buena esta, sí, sí. Porque las cabezas, las mentes vacías crean malos pensamientos. La gente parada crea malos pensamientos.
Exacto. Cambiémonos el rol. Salgamos del rol de un Aquilifer o de un Miles Gregarius y pongámonos en un tribuno o en un cónsul. Tienen que estar activos en todo momento. Tienen que estar activos en todo momento. Si se termina este trabajo, hay que inventar otro. Y si se termina el otro, hay que hacer el otro. Pero constantemente, a la mañana temprano, cuando se repartían las órdenes, las consignas, todos los hombres tenían tanto trabajo que les iba a ocupar el día y cuando terminara iban a tener que comer y dormir.
Yo a veces digo de broma, yo para mi primera obra, que es Lignum, estuve estudiando a Trajano la preparación de la primera campaña de la Guerra de Dacia, allá en el 101, lo estuve estudiando, ¿no? Y estudié el Castra, que lo conozco, de la primera Itálica. Bueno, pues estos hombres, y bueno, y otros, ¿no? Y la Quinta Macedónica, y la... estaban en el Danubio. Pues hicieron una carretera en el Danubio, cavaron roca para hacer alrededor del Danubio todo un camino por el cual poderse suministrarse entre diferentes campamentos. Eso lo hicieron los legionarios. Los legionarios nunca estaban parados. Las carreteras las hacían ellos. Las obras públicas las hacían ellos. Primero, por lo que has dicho tú, estos hombres no pueden estar parados porque son 5.000 personas con armas que saben usarlas, aburrías. Solo te puede dar problemas. Pero es que además, en hacer esa obra pública, vendía romanidad a su alrededor, pero también dejaba a los hombres en forma.
Es más, hay una en la obra de Tácito, Anales, narra un pensamiento de Corbulón, ¿sí? En el que habla de la disciplina militar, y si no me equivoco fue en los Países Bajos, o actualmente, cavaron una zanja de 30 kilómetros, ¿sí? A pala, para unir un canal con otro canal, pero solamente por el hecho de que no tenían que mantener a la tropa en ocio, había que mantenerla ocupada. Entonces, no sabemos qué hacer, no hay enemigos, pues listo, vamos a hacer un canal nuevo, a pala.
Claro, Corbulón era muy bueno, Corbulón, era lástima de... Es un general que no se habla mucho, pero era muy bueno de la categoría de agrícola, quiero decir que era un general muy bueno. He visto unos vídeos, ahora que me acabo de acordar, un poquitín para en el que estás haciendo lucha, estás luchando y tienes grima, estás practicando grima, estás con el escudo y con el gladius y estás dándole con el escudo a unos neumáticos, ¿no? Y vas hacia ellos y echas hacia atrás, ¿no? Yo esto lo he probado no con unos neumáticos, tengo que probarlo con unos neumáticos. Lo he probado con el palus típico legionario, ¿no? Y otra sensación que he sentido es que el escudo, que nuestros oyentes sepan que el escudo se coge por el humbo, que es la parte central del escudo, pero se coge con la mano izquierda y se mueve con la muñeca. Cuando tú das un golpe con ese escudo de 7 kilos, depende del escudo, 6, 7, 8 kilos, contra un objeto, todo ese golpe, aunque te amortigua un poco, va a parar a esa muñeca. Acaba realmente dolorida la mano, ¿eh?
Sí, sinceramente, yo tengo el palus y después lo tengo para entrenar normalmente, lo cubro con cubiertas, ¿sí? Porque para morigerar el golpe del scutum, como bien vos decís, contra el palus, y que la vibración de energía no se transfiera a mi muñeca. Yo pienso de que si estuviese combatiendo contra un humano, la densidad corpórea del humano sería más parecida a la de las cubiertas que a la del palus, ¿no? Entonces lo que hago es, si quiero recrear historia, retiro las cubiertas y hago las imágenes contra el palus. Pero para entrenar y lograr flexibilidad y movilidad, lo hago con las cubiertas, ¿no? Hago esa contaminación moderna. Y realmente se siente, llega un momento que al principio me dolía la muñeca, con el palus, cuando pasé la cubierta, esto lo comento para algunos recreadores que quieran practicar esgrima a sus casas, ¿no? O a un lugar. Cuando pasé la cubierta ya me dejó de doler, la muñeca no me dolió más, y empecé a sentir la tensión en el hombro izquierdo, ¿no? La carga. Y después, con el tiempo, llega un momento en que ya no se siente más. Pero después de tener lograr una regularidad, sí. ¿Sí? Cuando dejo de entrenar, cuando se me pasa el entusiasmo y dejo meses, porque es así, sin el entusiasmo que puede suceder, cuando vuelvo de vuelta tengo que reiniciar y empiezan todos los dolores de vuelta.
Sí, es cierto. A mí también me sucede una cosa. Ahora, como utilizo la parma, como Aquilis, me pongo la parma, voy perdiendo un poquitín la fuerza a la izquierda, pero como a veces mi grupo actuamos de lo que haga falta, ¿eh? No. Entonces, cuando actúo como Miles, vuelvo a otra vez a coger este escudo, y la verdad es que lo noto, el escudo, pero cuando llevas ya un tiempo con él, otra vez. A veces, cuando estás en formación, pones la mano dentro del escudo de una manera que el escudo se aguanta solo, no tienes que hacer fuerza, solo aguantas el peso. El escudo se incorpora al hombro izquierdo y va contigo donde vayas tú. Cuando lo empiezas a utilizar y a mover, dice, es verdad que te carga el hombro izquierdo, pero luego poquito a poquito este se va haciendo fuerte y al final pues, el cansancio, pues oye, la gente, las personas nos cansamos, ¿no? Pero sí que va bien, ¿no? Una cosa que descubrí yo cuando empecé a utilizar el grupo de recreación, que me lo imaginaba, pero no me imaginaba tanto, es que el escudo es un arma muy poderosa, casi más que el Gladius. Es un hombre como yo, que mide 1,83 m y que peso 93 kilos, tendría que pesar un poco menos, pero peso 93 kilos, me desplaza a una cierta velocidad con mi escudo a 1 metro delante de mí y me llevo por delante a mucha gente.
Bueno, eso, tu comentario me permite poder contar algo que tiene que ver con experimentación. La verdad del scutum, ¿no? El scutum puede desestabilizar y complicar al oponente tanto como el gladio. Porque el oponente no espera que el scutum tenga semejante poder. Aquí en Argentina es una situación en la que en los eventos históricos son multiépoca y tenemos un juego que se llama Torneo de Recreadores, en el que se hacen un torneo de combate con espada de hierro, donde hay que tocar con la espada, que tocar un toque franco en la cabeza, o sea, en el casco del oponente o en el cuerpo del oponente. En toque franco. Tiene que ser claro que fue el contacto pleno y con intención. Las armas son no tienen filo, son aptas a HMB, el combate histórico. Bueno, la cuestión de que pude con mi scutum tener un oponente de espada larga y un oponente con hacha larga danesa, la barbuda. Bueno, contra un asta larga de 2 metros de largo. En los dos casos, cuando el scutum, cuando yo me paro como en formación de posición de guardia defensiva con el scutum, el oponente. En los dos encuentros, cuando yo en la técnica hago lo que sería amague de avanzar un paso y un paso falso hacia adelante una vez, un paso falso hacia adelante dos veces como en box, y después en uno de esos momentos cuando ya se encuentra a traspié al oponente, más allá que tenga una espada larga o una hacha danesa de 2 metros de largo, cuando ellos se encuentran con nuestro scutum que hace contacto cero con la humanidad de ellos o contra el escudo de ellos, ellos no saben qué hacer.
No saben. Que no pueden hacer nada, no pueden hacer nada porque tú lo pasas a desequilibrar.
Exacto, caen, en el 50% de las veces pueden llegar a caer y caen, tengo videos en que caen al piso y después es cuestión solamente de apuñalarlos donde uno quiera, si fuese la realidad. El scutum, dicho por un amigo, somos amigos con los que hacemos estos torneos, que usaba el hacha danesa y es un experto en pelear con hacha danesa, en competir, un veterano, me dijo, contra ese escudo nada se puede hacer. No supe qué hacer con semejante escudo adelante. Y él tenía un hacha danesa, imponente.
Pero es que te permite una movilidad, te permite alejar el objetivo, porque tú alejas la mano 1 metro, pero a él lo inutiliza del todo, totalmente inutilizado. Además, estos son torneos un poquitín, con sus reglas, ¿no? Pero la realidad sería que cuando uno de estos hombres difícilmente se pudiera superar el escudo, luego dar la chapa. Los que además dar la lógica se inventada. Es que a un legionario experto de aquella época que supiera utilizar bien el escudo, era muy difícil batirlo él en formación con sus compañeros al lado. Nosotros hacemos una formación. Hay una orden, no sabemos muy bien cómo se hacía, ¿no? Pero que se llama porro, nosotros llamamos porro, que es adelantamos el escudo nosotros y luego el escudo queda adelante y nosotros nos acercamos al escudo. O sea, es avanzar el escudo para hacer, dijéramos, espacio, ¿no? Y cuando lo hacemos todos a la vez, la gente queda impresionada. Porque ve el escudo y ve lo potente que es, ¿no? Y cuando vienen todas estas moles que dicen, vienen corriendo, la única cosa que tienes que hacer es levantar el escudo de teja y presentarles la parte de abajo. Es que destrozas a la persona que venga. Y está a mucha distancia como para poder hacerte daño.
Es que el combatir a la defensiva cosa que los germanos nos llamaban cobardes cuando nos vieron por primera vez, pequeñuelos, cobardes, que se esconden detrás de los escudos. Ellos no comprendían de que una, comprendieron tarde que una, que la punta solamente de gladio en sus partes bajas, en sus piernas, en su vientre, terminaba el combate, ¿no? El combatir, en combatir como cobardes al romano, el romano hizo que venciera al gigante germano. Y el justo.
Te voy a decir otra cosa, otra frase de esas que sé que te gustan a ti. Es que una cosa es ser un soldado y otra cosa es ser un guerrero. Y los legionarios romanos eran soldados.
Usted es un hombre sabio, mi Aquilifer, por eso ha llegado a tan alto honor.
No, no, es muy diferente. El luchar por el honor de ganar, que era esta cosa que tenían los germanos, además eso le daba prestigio en su sociedad. Esto los romanos también lo tenían, pero lo tenían en las altas esferas y no era una lucha a muerte personal del general, sino que el general tenía que tener éxito militar y iba con ese éxito y celebraba su triunfo. No era él el que luchaba, sino conseguía éxitos para Roma. No es muy diferente, pero el soldado romano, el general romano en general, prefería que el hombre, su hombre, viviera al día siguiente, para luchar al día siguiente. No que muriera por honor. Eso no quiere decir que el soldado no tenga honor. Quiere decir que ve el mundo de otra manera. Y no es igual. Entonces yo aguanto con mi compañero, que ya vendrán. Y si no viene, ya nos encontraremos otro día. Esto una persona germana, hablar de los germanos es muy complicado porque los germanos, los romanos, todos eran germanos y los germanos eran cada uno diferentes, ¿no? Pero sí que había tribus germanas que para conseguir mujer o para conseguir algo importante tenían que mostrarse valientes en batalla. Y eso los obligaba a atacar de una manera diferente que no el romano. El romano no veía al mundo así ya en esa época, en la época de Cayo Mario y en la época de Augusto, sino que eran soldados profesionales que aguantaban en la línea hasta que el general les decía que atacaran y luego tomaban la iniciativa. Yo he leído la batalla, creo que es la batalla de Walter Street, creo que es, de las guerras, que creo que era contra Boudica, no me quiero equivocar, que allí lo que hicieron fue, se encontraron en minoría y cuando los britanos fueron hacia ellos, ellos lanzaron los pilas y avanzaron. Porque ese ímpetu del avance era lo que te da la iniciativa. Una cosa es aguantar en línea y otra cosa es mostrarse como un cobarde, que es una cosa diferente, no. Claro, desde el punto de vista de un guerrero germano, eso es cobardía, pero nada, todo lo contrario. Es control, es saber estar, es actuar cuando corresponde.
La técnica contra el coraje.
Muy bien, también, sí. La verdad es que estas cosas te das cuenta, yo cuando estoy con mis compañeros y hacemos estas simulaciones de lucha, estas simulaciones de cuña, estas simulaciones de orbe, tú te das cuenta que cuando tienes a tu compañero al lado, que te protege con su escudo, detrás tuyo hay otro legionario que también te protege con tu escudo y está pendiente de lo que te pueda suceder, es muy difícil. Cuando todos tienen una experiencia muy importante, es muy difícil poder romper eso. Y armas como el escudo, protecciones como la gálea. Yo a veces juego con mis compañeros y desplazo el gladius de arriba abajo, ¿no? Y te das cuenta de que cada vez que tiene que entrar muy en perpendicular, cualquier vez que entre un poco de lado, el arma se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda y pierde la fuerza. Al legionario no le hace fuerza, no le hace daño.
Es muy cierto lo que vos decís y para fundamentar lo que vos estás diciendo, tengo que decir lo siguiente, ¿no? Que por experiencia personal, yo he compuesto fuerzas de seguridad aquí en mi país, en Argentina, donde he compuesto formaciones de orden cerrado, formaciones de escudo, formación de lo que se conoce a nivel romano como un murum, ¿sí? Y en esa formación que se conoce en la historia romana como un murum, hemos recibido desde piedras, ladrillos, lanzamientos con gomeras, molotov, y realmente desde atrás de un murum yo podía estar comunicándome por radio con mis superiores, dándole las novedades de lo que estaba sucediendo, pidiendo o recibiendo directivas y soportando con mis compañeros lo que haya que soportar, porque el equipo es el equipo adecuado, porque la formación es la formación adecuada y porque se está haciendo todo lo que se aprendió en nuestras escuelas. Entonces, nadie dentro de una formación que tiene instrucción puede decir salgo corriendo para atrás. ¿Por qué? Nadie puede decirlo. Por primero, porque abandona al compañero. Segundo, porque está calificado mediante el entrenamiento. Y tercero, porque el escapar es más riesgoso que quedarse arrodillado atrás del escudo. Los romanos lo sabían. Sí. Y los montaban hasta el momento indicado.
Claro, es lo que hablábamos de qué es carácter. Carácter es mostrarse violento o mostrarse calmado ante una situación de estrés. Para mí es lo segundo, ¿no? Es calmarse, sentirse calmado en una situación de estrés, evidentemente con miedo, porque aquellos hombres que venían germanos también sabían luchar. O sea, no eran malos luchadores. La diferencia estaba en que los legionarios luchaban en equipo. Eran todo un equipo en general. Había legionarios cobardes también, porque de todo tiene que haber en el mundo, ¿no? Pero en general eran equipo, ¿no? Y este tipo de armas, yo me di cuenta mucho de sobre todo esto del Scutum y el Gladius, lo que has dicho antes de caminar de una manera determinada, ¿no? Tú te das cuenta de lo que es el Gladius cuando te pones en modo de, nosotros llamamos parati, que es en posición de defensa, en la que solo presentas la greba, un poco el pie, los ojos detrás del escudo y tu Gladius lo tienes escondido. Y cuando tú haces ese ataque rápido, de atrás adelante, en el cual sacas el Gladius un momento, lo intentas lanzar, por ejemplo, en una posición media hacia el estómago del enemigo, giras un poco cuando está en la posición extendida y lo vuelves a introducir dentro, es un tiempo de peligro, es un tiempo en el que el legionario se pone muy poco tiempo, ¿no? Y eso también le protege. Todos estos pocos esfuerzos, todo esto, ahorrar esfuerzo, hace que tú dures más tiempo en la lucha, ¿no? Y esto es importantísimo.
Sí, más es importante y me llevaste a detonar otra idea, que justamente la diferencia es que los autores clásicos lo dicen, ¿no? La diferencia de una tropa veterana a una tropa bisoña. Yo estoy seguro de que los timoratos o los cobardes al final de una batalla, de una campaña, ya no estaban más y lo que quedaba de la legión al final de una campaña era una legión veterana que valía por 10, tal vez, porque una legión veterana era algo que no fallaba nunca, y una legión que se estaba formando, al tener estos imponderables humanos, que es normal tener miedo, o normal temer o desmayarse del miedo, tenían que pasar estas depuraciones, y se encontraba una legión que estaba en plena depuración, con una legión que ya estaba depurada, a pesar de que la legión que estaba en plena depuración fue el doble, la legión veterana, que si fuese el 50% menor, era mucho más poderosa porque no se iba a fracturar por nada, no iba a haber vulnerables. Entonces, aquí me detona la idea de la gran diferencia en la cantidad o la calidad de experiencia.
No, yo también lo tengo claro. Y esto yo lo averiguo hoy, tú, entrenando dos veces a la semana, en mi grupo entrenamos dos veces dos veces al mes, cada dos semanas, y luego cuando hacemos las actuaciones también. Estos hombres que lo hacían cada día deberían ser auténticas, o sea, estas formaciones que han dicho tú, es que yo creo que el centurión lo pensaba y los hombres lo hacían, porque eran tan expertos, lo hacían continuamente, era como una danza, era algo que lo tenía tan interiorizado que saldría solo.
Yo no voy a hablar de una película, que algunas de las películas nos engañan mucho y nos confunden mucho, pero también tiene algo de verdad. Sí, se pueden tomar algunas perlitas de verdad. Está la famosa película de cómics, porque hay que decir que es de cómics, 300, ¿sí? 300. Cuando están detrás de una formación de escudos en la que reciben lluvia de flechas, ¿sí? La famosa combatiremos en la oscuridad, ¿no? Y detrás de los escudos ellos se ríen, ¿sí? Se ríen. Y hay un soldado que es de otro pueblo que asustado no comprende por qué ellos de atrás están riendo. El humor negro en la soldada existe. El humor negro es parte de la vida, reírse de cosas que personas normales no se reirían bajo estrés.
Es probable, sí, es probable. Porque además, sí, es difícil entender, porque claro, por mucho que intentemos empatizar, Ariel, es muy difícil ponerse, porque yo utilizo el escudo y me pongo junto a mis compañeros, pero no me vienen 300 germanos con lanzas, ¿no? Ni con framea, ni, no, eso no me viene. Con lo cual, esa vivencia ni la vivo ni la quiero vivir. No quiero, pero ese filo de estar al filo de la muerte, o hacemos lo que sabemos hacer, o aquí vamos a perecer todos, esto tiene que curtirte, seguro. O sea, tienes que ver el mundo de otra manera.
Nosotros, ejemplo, nosotros no podríamos ver nunca caminar por la. Voy a hablar en lenguaje del siglo XXI. Yo nunca saliría a la calle caminando con un pene de bronce colgando en mi cuello, ir al supermercado, ¿no? Para ellos era algo totalmente que no le llamaba a nadie la atención. Para ellos, capaz que tener un cráneo en un asta de una lanza colgando ahí, cráneo de un pelirrojo, sería un chiste, porque capaz que le sacaban la lengua para afuera o le ponían una mueca, porque ellos no tenían wifi, no jugaban con YouTube, con jueguitos de video, ellos se divertían de otras formas. Entonces el ponernos en su lugar es muy difícil, porque hasta el concepto de muerte en ellos era distinto, porque para una madre patricia que capaz que tenía 12 hijos y llegaban a la edad adulta 3, una mujer siglo XXI y un hombre tendrían que ir a terapia, tendrían que ir a un apoyo emotivo, ¿no? Pero ellas eran parte de la vida, es normal que te murieran 9 hijos de 12.
Hay estudios que nos dicen que la mortalidad infantil en el primer año de vida de un bebé era del 33%. Uno de cada tres moría. Y hay otros estudios que dicen que esto va variando por las épocas, porque la mortalidad infantil a los 15 años, había épocas que era hasta del 50%. O sea, la mitad de los niños morían antes de los 15 años. Esto lo que quiere decir, no sé si lo harían tanto en los hombres, pero se lo digo porque yo es un tema que he estudiado mucho para mis libros, ¿no? El nivel de solidaridad que había entre las mujeres, los que se apoyaban unas mujeres las unas a los otros, ese concepto que tenían de ciudadanía, ese concepto que tenían de ser una sola cosa, esa resiliencia, ese saber que se tienen que ayudar las unas a las otras, o los unos a los otros, para seguir adelante en un mundo tan bestia, en un mundo tan exagerado, tan duro, tan cruel, que no respeta nada, ¿no? Esta unión que tenían estas mujeres era la que les hacía sacar adelante. Tu psiquiatra era tu amiga, era una que se jugaba la vida como tú porque paría. Poco tiempo después de tú haber perdido tu hijo, ella paría. Entonces tu obligación era ayudarla a ella, ayudarla con su hijo. Y estas redes de amistad, era lo que sacaba adelante a estas mujeres, ¿no? Y a los hombres igual.
Exacto, sí, sí. El lazo fraterno es parte de la humanidad. Es parte de ser humanos. Sí, 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 sí. Estemos en la época que estemos.
Somos animales sociales. De hecho, somos ultrasociales. Somos el animal más social que hay, ¿no? Y necesitamos muchas veces este tipo de asociación. Y cuanto más delicada, cuanto más difícil es la situación, más necesitamos esta situación, porque todos sabemos que esta situación nos hace más fuerte. Y esto era lo que era al principio los romanos, un pueblo muy fuerte, con una unión muy fuerte, con sus características poco diferentes, pero ellos entendían que en su unión era donde residía su fuerza. Y bueno, esto yo creo que esto, no una, esto es una de las fortalezas, al menos, de la Roma primigenia.
Es más, yo creo que es la capacidad de ponerse de pie una y otra vez ante la adversidad.
Sí. Sí, yo esto y luego, por lo mismo que te he dicho antes, de el control de la natalidad tan efectivo que hacían los romanos. Yo creo que los romanos fueron el pueblo que fue capaz de hacer, con todas estas pérdidas que te he dicho, fueron capaces de generar levas prácticamente siempre. Los demás pueblos no eran capaces de acercarse a la cantidad de hijos que tenían los romanos. Y eso dependía de las mujeres, que eran los que los parían, y de los hombres que trabajaban para alimentar a sus familias, ¿no? Era todo para ellos era... toda esta lucha, las mujeres luchaban de una manera y los hombres luchaban de otra manera, todos para hacer grande a la URSS. Esto eran pues unas normas draconianas que nosotros ahora no aceptaríamos de ninguna de las maneras, de control de la natalidad. Hay estudios que nos dicen que la mujer fértil tenía entre 6,5 y 9 hijos cada una de ellas. Eso es una tasa altísima de natalidad.
Es que justamente es más, si podemos elegir entre tomar la lanza y el escudo, e ir a la batalla, o ser mujer y parir 9 hijos, o intentar parir 9 veces. ¿Cuántos roles asumimos?
Los dos son muy duros, muy duros, muy duros. La muerte en el parto estaba entre el 5 y el 10%, igual que en una batalla. Las mujeres se jugaban la vida, luchaban por Roma, pariendo y jugándose la vida en cada parto. En cada uno de sus partos se jugaban la vida las mujeres. Cualquier complicación que, por suerte, ahora las mujeres nuestras pueden ir a los hospitales y les salvamos, por suerte, el sistema sanitario salva la inmensa mayoría de todas las vidas. Cualquier complicación que ahora tenemos ahora es una mujer muerta en aquella época. Y se jugaban la vida en este aspecto. Y también es duro que un hombre que con 16 años le des una espada y un escudo y le digas, el pueblo de Allah es tu enemigo, júgate la vida. Y aquel tenía que ver aquel y lucha y ve contra aquella muralla que arriba hay gente que te tiene aceite. O sea que cada uno luchaba por Roma de una manera diferente y ni uno podía elegir, ni él podía elegir no ir al ejército y jugarse la vida, ni ella podía tampoco elegir porque estaban en ese mundo que Roma, la loba, se lo comía todo.
Sí, 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 sí. Es más, y nosotros aquí tratando de estudiar, de interpretar o de hacer visibilizar algo que hasta nosotros mismos nos cuesta llegar a poder tocarlo, ¿no? Qué difícil el hacer visibilizar a la mujer, ¿no? A la mujer en esas batallas que...
Pero no solo eso. Piensa que en cada una de las batallas, cada hombre tiene una madre. Y posiblemente muchos de esos hombres también tenían una esposa y sus hijos. Ambas dos, y sus hermanas, y su padre, estarían preocupados, estarían intentando tener noticias de ellos. Llorarían solamente de la incertidumbre, de qué les había pasado, qué les había sucedido. Esa mujer que tenía esos 5 hijos dependía totalmente de ese hombre. Si ese hombre desaparecía, igual no tenía vida ya. Igual se tenía que vender su cuerpo para sobrevivir. No sabría qué hacer con sus hijos. Estas preocupaciones las tenían esas mujeres en sus tiempos. Es muy difícil pensar, ¿eh? ¿Cómo puede pensar una persona en no tener esperanza, ¿no? A nosotros no nos cuesta porque no nos han dicho esto. No vivimos en un mundo... nosotros pensamos que la vida nos va a ir mejor. Luego igual no nos va mejor, pero lo tenemos en el ADN que la vida nos va a ir mejor. No, es la desesperanza total. Se acaba de morir mi marido y o se hace cargo de mí un compañero suyo, otro hombre, o no sé qué hago. No tengo ningún derecho. No soy nadie, no tengo nada. Nadie se va a hacer cargo de mí. ¿Qué hago con mis hijos? Situaciones a miles nos encontramos. Y es muy difícil empatizar eso. Siempre hablamos de batallas, de los grandes hombres, de los grandes generales, pero cada batalla, aunque se gane la batalla, hay muertos por ambos lados, ¿no? Y es muy difícil, pero esas mujeres se quedan pensando que será de ellas. Las madres que han sacado a sus hijos adelante como han podido, ven que se les mueren los hijos y ese dolor debe ser enorme. O sea, ¿cómo empatizas tú con esto, Ariel? ¿Cómo lo haces? No lo sé.
No, más. Y la mayor información que tenemos generalmente es de matronas romanas de alto linaje, pero no del común, del pueblo, ¿no? De su vida. Que es la fábrica de legionarios, verdadera fabricante de legionarios.
Lo hemos hablado también fuera de antena, ¿no? Los pobres no tenían vida, los pobres solo trabajaban, no tenían ocio. No tenían historia, los pobres no han escrito historia. En las batallas sí. Pero en Roma, un pobre de Roma, un pobre que trabajaba en el campo, ese no escribía historia. Ese hombre tiene sentimientos y ese hombre tiene padecimiento, pero solamente se levantaba de solo a trabajar. Esa era su vida. Nacía así y se moría así. Nacía así y se moría así. Y el que podía escribir era el que tenía tiempo para aprender a escribir y sabía hacerlo. Los demás no. La inmensa mayoría del tiempo la humanidad de lo que solo estoy hablando de estos trabajadores, de estos esclavos, no tenían, ni tan siquiera, yo que soy docente, ni tan siquiera tenían la capacidad para hacer razonamientos complejos, porque para hacer razonamientos complejos tienes que tener una cierta formación. Con lo cual les era muy difícil imaginar qué sucedía a 40 kilómetros de su casa, a un esclavo que había nacido en el campo, es que no tenía ni idea de lo que sucedía. 34, tú le decías, en Roma hay unas murallas de 12 metros, y él decía, ¿y 12 metros cuántos metros son? No tenía ni... Va a venir una legión con 5,000 y pico de hombres. ¿Y 5,000 y pico de hombres cuántos hombres son? No tendría ni idea. O sea, es que no tendría con qué comparar. Entonces, toda esta ignorancia, todo esto te hace no ver según qué cosas, ¿no? Por lo cual, por eso vuelvo a repetir, es muy difícil empatizar y ponerse en este tipo de cosas. Tenemos que intentar hacerlo, o tenemos que intentar al menos ver cuál es su realidad social. Y yo creo que la recreación nos ayuda en muchas cosas. Ahora, claro, una persona como yo con una formación del siglo XXI, irme 2000 años atrás a una realidad social que estamos empezando a ver los detalles de cómo era, pues es muy difícil, sí, pero hay que intentarlo con todas las fuerzas.
Sí, sí, más, yo creo que nos cuesta, uno de los motivos por el cual nos cuesta llegar a entender y hasta hacernos creer que entendemos, nuestro mayor problema es las comodidades con las que tenemos, en las que no podemos entender de que haya gente que no tenga agua potable o no sabemos entender que el gas, el fuego se hace con leña, o que de la vaca sale la leche. Hoy estamos estamos acostumbrados a tanta lujo y tecnología que cuanto más lujo y tecnología tenemos, nos aleja de nuestro poder de interpretación.
Vamos a ir acabando, pero yo voy a dar un ejemplo que es de mi propia, de una vivencia mía. Yo estaba en el hospital con mi segundo hijo, estaba en la sala de partos, totalmente esperanzado. Se le puso el cordón de umbilical en forma de mochila y no podía salir. Y el doctor dijo, este, quirófano. Y llevaron a mi mujer al quirófano y sacaron al niño, todo bien, ningún problema. Mi mujer en Roma hubiera muerto. Estaría muerta. Eso es una vivencia que por suerte no ha sucedido. Pero si yo hubiera sido un romano, estaría muerta. Es así de duro. Es así de duro.
Y yo cierro con esto. Si yo hubiese sido romano, hubiera muerto a los 15 años porque tuve peritonitis.
Por ejemplo.
Entonces, y hubiera terminado a los 15 años.
Bueno, pues te hubieras ahorrado la marcha también, que todo, no todo van a ser desgracias.
Bueno, tengo una lectura, no sé si me permitís leerla.
Sí, hombre, adelante, Ariel, si estamos para esto.
Para cerrar, de personas que se preguntaban lo mismo en aquella época tan cercana, unos 100, 200 años después, se hacían la misma pregunta que nosotros. ¿Cómo interpretamos a aquellos romanos que se preguntaban cómo hacemos para aprender e interpretar a aquellos romanos en 100, 200 años de diferencia nada más? Y aquí lo tenemos al amigo Vegecio, en su obra, ¿no? Institutorum Rei Militarum, y dice, no podemos esperar encontrar ahora a un hombre para enseñar lo que él mismo nunca ha aprendido. El único método disponible, pues, para recuperar las viejas costumbres son los libros y la consulta de antiguos historiadores. Pero nos resultan de poca ayuda respecto a esto, pues ellos solo relatan hazañas y sucesos de las guerras y no dan noticia de los asuntos que ahora nos ocupan, pues los consideraban universalmente conocidos. La negligencia de nuestra época ha hecho que tengan que exponer conjuntamente en esta recopilación lo que Catón el Censor, Cornelio Celsus, Frontino y Paternus escribieron sobre la disciplina militar y lo que Augusto, Trajano y Adriano mandaron en sus reglamentos, habiéndome limitado a resumirlo.
Es muy bien, muy bien. Está hablando ya de una Roma, creo que es hombre del siglo IV, está hablando 200 años que has dicho tú, y los legionarios eran otros. Uno de los problemas que se encontró Mario cuando tuvo que reformar el ejército fue precisamente eso que has dicho. Anteriormente, en el siglo IV antes de Cristo, los padres de estos hijos romanos, jóvenes romanos, les enseñaban a luchar porque sabían que sus hijos tenían que ir a la guerra. Como tenían propiedades, todo aquel que tuviera una propiedad, 11.000 ases, todo aquel que tuviera una cierta propiedad, no era muy grande, 11.000 ases, su hijo tenía que ir a la guerra. Sucedió que cada vez había menos gente con propiedades, con lo cual su padre no le enseñaba las armas para ir a la guerra, no les enseñaba la disciplina para ir a la guerra. Y cuando llegó la guerra con Yugurta y cuando llegó la guerra ya con los cimbrios, Mario se dio cuenta que por mucho que reclutara, todo lo que encontraba era a gente que no sabía luchar. Porque ya los romanos no sabían luchar. Y tuvo que inventarse un nuevo ejército. Y tuvo que ir a los gladiadores a que les enseñaran a los legionarios a luchar. Eso no había sucedido antes, porque el padre ya se preocupaba de que su hijo supiera luchar porque en ello le iba la vida. ¿Pero por qué? Porque su hijo iba a ir a luchar. Sucedió que ya no iba y ya no sabía. Pues todas estas costumbres que tenían estos hombres, con Vegecio todavía se habían perdido más.
O sea, en 200 años, nosotros estamos a unos cuantos años más, entonces estamos...
Sí, poquitos.
Estamos con una... Hemos tomado la posta, hecho el relevo con nuestras capacidades de poder hacer una lectura, ¿no?, y transmitirlo. Yo te agradezco, Ángel, por haberme abierto nuevamente tu castrum para poder compartir este diálogo con vos. Te agradezco mucho.
Claro, ya te lo he dicho en público y en privado, todos somos Roma, en este lado y en el otro lado. Todos somos Roma. Roma occidental allí fue destruida o fue tomada en el siglo V de nuestra era, pero lo que es la romanidad perdura en el tiempo, yo creo que será prácticamente eterna, que dicen ellos, ¿no? Así que me despido. Allí no tiene mucho sentido, pero aquí donde yo estoy tiene mucho sentido, que es hasta el otro audio, amigos del Mediterráneo.